palabras de Alberto Fernández, lo vamos a escuchar.
Sobre la humanidad toda, no la Argentina, la humanidad entera pidió eso. Nosotros vivimos lo que nos dejó el gobierno que nos presidía. Gracias a Dios que no lo vivió todo el mundo, una hecatombe y una ciudad enorme. Pero escucho decir también, bueno, pierde Alberto todo lo que le tocó, no pudo hacer lo que debía hacer. Pero ¿cuánto hicimos en medio de todo eso? Porque esa reflexión debemos hacerla, ¿eh? Debemos hacerla. Porque cuando nosotros llegamos al gobierno, nos encontramos con esa deuda, con el fondo, y nosotros exigimos al fondo que nos deje hacer nuestro programa económico, y nuestro programa económico tenía un motor central que era precisamente la obra pública. Algunos dirán que soy keynesiano, qué sé yo. Estoy convencido que la obra pública es lo que más motoriza la economía de un país. Cuando discutimos con el fondo, pensamos que era una garantía que el 2% del PBI podamos usarlo en obra pública. Y el fondo pataleaba, no le gustaba la idea. No le gustaba. De hecho, a quienes nos precedieron, le dijeron que podían invertir en obra pública el 0,4% del PBI. Y ellos lo aceptaron gustosos, ¿eh? Nosotros no. Y lo cierto es que han pasado 4 años donde nos pasó todo lo que nos pasó. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que pusimos en marcha y estamos haciendo más de 6.000 obras en toda la Argentina, con una inversión que es más o menos del 1.8 del PBI anual, promedio. Ocurrió que 3.600 obras, Cato, ya están terminadas. Ocurrió que pese a todo lo que nos pasó, nada nos detuvo. Que pese a todo lo que tuvimos que enfrentar, le pusimos el pecho y seguimos trabajando. Llegamos al gobierno con 220.000 trabajadores. ¿Ministro Gerardo? 450.000 tienen hoy. O 480.000, estamos discutiendo el número real. Pero lo cierto es que más del doble de lo que recibimos. Nos tocaron tiempos difíciles, pero no dejamos de hacer, ¿eh? No dejamos de hacer. Hicimos obras públicas porque creímos que todo el país la necesitaba. No hay un solo municipio de la Argentina que no haya recibido una obra pública. No hay un solo municipio. Si lo hay, quiero que venga acá, se para ahí y me llame mentiroso. Y a ninguno le preguntamos, ¿eh?, de qué partido político era, de cómo pensaba, si nos iba a votar la ley o si iba a dejar de votarnos. Eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hicimos. Y lo hicimos por convicción, porque creemos que esa es la política que debe promover un Estado. Escuchaba recién al presidente en sus palabras y en ese plan para los próximos 10 años. Mire, presidente, si en los próximos 10 años ustedes están preocupados porque haya más hospitales en Argentina, hable con nosotros, porque los que hacemos hospitales en Argentina somos nosotros. Los otros lo que hacen es decir que los hospitales sobran y que no tienen médicos. Los que tuvimos que montar 30 y pico de hospitales modulares en tiempo récord en medio de la pandemia, fuimos nosotros, presidente. No tenga duda, ¿eh? El que días atrás fue a Formosa a inaugurar el edificio de un centro de atención de medicina nuclear fue este gobierno, porque nosotros creemos en la salud pública. Y nosotros creemos que la salud pública exige que los hospitales funcionen. Y no confiamos en que los hospitales queden en manos de la actividad privada. Bienvenido sea, si lo hacen, ¿eh? Bienvenido sea, claro que sí. Pero nosotros sentimos que tenemos la obligación de hacerlo. Y no dudamos, lo hacemos. Lo hacemos. Y si en ese plan que están haciendo quieren que se hagan escuelas, no duden más, hablen con nosotros, ¿eh? Hablen con nosotros, porque los que construyan centros de atención infantil, jardines de infantes, escuelas y universidades, somos nosotros. Y sé por qué lo estoy diciendo. Ahí tengo un ministro extraordinario, que es un orgullo para mí, que haya sido mi compañero ministro en estos 4 años. Se llama Gabriel Catopodis. Es un orgullo para toda la Argentina. Llevó adelante un plan de obras públicas como la Argentina no había vivido antes. Lo hizo con un nivel de transparencia que nadie le puede poner una sola mácula a su gestión. Si Ramón Carrillo fue recordado por lo que hizo en la salud argentina, Gabriel Catopodis debe ser recordado en Argentina por lo que hizo, por lo que hizo en la obra pública argentina. Y ahora, ¿qué fue lo que pasó? Pasó que nosotros, no voy a poner a contar las escuelas, y los cerca de 300 centros de atención infantil, cuántos jardines de infantes, no me acuerdo cuántas escuelas, me acuerdo de la escuela del centenario que la pusimos a nueva en Santiago del Estero, pero parémonos un minuto en las universidades. ¿Cuántas intervenciones edilicias? ¿Cuántas universidades construimos en este periodo? Les digo el número, 167. 167. Yo inauguré, cuando estuve en la Antártida, hice escala en Ushuaia, y allí en Ushuaia inauguré el edificio de la Sociedad de Tierra del Fuego. Y también inauguré el edificio de la farmacia de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Misiones. Y también inauguramos dos edificios en San Luis. El Merlo y el Mercedes, creo que fue el Mercedes. Y también en la Universidad de San Martín. Inauguramos un formidable edificio que en los 4 años que me precedieron quedó paralizado porque el Estado había decidido no invertir en universidades. Pero eran tiempos en que se creía que los hijos de los que trabajan no iban a las universidades. Entonces, ¿para qué vamos a hacer universidades en el conurbano? Ahora, en ese edificio de la Universidad de San Martín que inauguramos con Cato, allí en ese edificio trabajan, ¿creen quiénes trabajan? Los científicos que están terminando la vacuna del COVID argentina. Trabajo de universitarios, científicos universitarios de la Universidad de San Martín, del CONICET y de una empresa privada. Todos asociados para producir en Argentina la vacuna contra el COVID, que es una vacuna, sépanlo, vamos a tener que darnos todos los años como nos damos la vacuna contra la gripe. Pero lo que no nos va a volver a pasar es que vamos a andar mendigando por el mundo la vacuna porque la vamos a hacer acá. Así como ocurrió en Tierra del Fuego, en Misiones, en San Martín, en Florencio Varela, en la Universidad Arturo Jauretche, 167 intervenciones edilicias hicimos en todas las universidades del país. ¿Quién me precedió? Hizo una. Si le preocupan quién construye las escuelas y quién construye universidades, no discuta más. Venga a hablar con nosotros. Dentro de todo esto, nos preocupa también la logística, claro que sí, nos preocupa el transporte, claro que nos preocupa. Y por eso hicimos miles y miles de autovías que conectan a la República Argentina, que favorecen que la producción argentina se movilice hacia los puertos de Paraná o hacia los puertos del Río de la Plata. Todo eso se hizo con criterio federal. Todo eso se hizo con criterio federal. La misma autovía, perdón, la hidrovía, terminó la concesión, la tomó el Estado. En el primer año el Estado ganó 38 millones de dólares administrando la hidrovía. Y tenemos que darle mucha potencia a esa hidrovía, porque por esa hidrovía se abaratan los costos, se abaratan los fletes, y viene toda la producción del norte del país. Todo eso es lo que hicimos. Claro, ahí, ¿le preocupa la construcción de casas? No hable con los que crearon el crédito, hable con nosotros, que llevamos 105 mil casas terminadas y entregadas a familias argentinas, y hay 140 mil construyéndose. Y hay 70 mil créditos dados a familias para que construyan sus casas. Y no todas estas cosas, porque en verdad, no todos somos los mismos. En política no todo es lo mismo. Estamos los que creemos en que el Estado no es un espectador de la realidad, sino que está llamado a motorizar las fuerzas necesarias para que se pueda, para que crezca, para que todo crezca y para que la distribución sea correcta. Hay 450.000 empleados, o 480.000, no sé, por ahí, en la actividad de la construcción. Pero en el ANSES se registran más de 1.100.000 personas que han ingresado al trabajo. Perón decía que gobernar es crear trabajo. Creamos trabajo, ¿eh? Creamos mucho. Creamos mucho. Tenemos en este momento una tasa de desocupación del orden del 6%, de las más bajas de la historia. Y ahí lo veía a Daniel Funes de Roja, ahí está. Daniel no me va a dejar mentir. La capacidad instalada industrial en este momento es por superior al 69%. La más alta en décadas. Y la industria sigue creciendo. Con todos los problemas que tenemos, Daniel. Pero nos faltan dólares para importar insumos. Y la industria sigue creciendo. Y la industria sigue dando trabajo. Si quieren averiguar y quieren hablar quién se preocupa por la industria argentina, hablen con nosotros. No pierdan el tiempo. Porque en otros lados, lo que van a escuchar son cosas raras. Rara para escuchar. Gerardo, vos que sos trabajador, te van a decir que hay que terminar con las vacaciones pagas, y te van a decir que lo mejor es que las indemnizaciones por despido desaparezcan. ¿Qué es lo que nos proponen? Retroceder en los derechos que los argentinos tenemos. La mejor sociedad que hicimos fue la sociedad que otorgó derechos a los argentinos. Y la mejor propuesta que nos hacen es sacarle derechos a los argentinos. ¿Sabe qué nos hizo? De un día Angela Merkel me preguntó. Yo le conté un poco cómo era la educación pública. Yo soy un peronista de hecho y derecho. Orgulloso. Tengo orgullo por mucha gente que no piensa como yo, o que no pensó como yo. Yo la verdad tengo mucho orgullo por Sarmiento. Sarmiento fue un hombre enorme, inmenso, y con Alberti avanzó, propugnó, impulsó la educación pública. ¿Y qué fue lo primero que nos diferenció como país en América Latina? Esa educación pública. Esa educación pública. Después creamos las universidades. Esos que reniegan de para qué queremos universidades en todo el país, Yo me permito recordarles una anécdota personal. Soy además un hijo de la Universidad de Buenos Aires. Soy alumno, soy profesor de la universidad, amo a mi universidad. Todo se lo debo a mi universidad. Cuando la universidad cumplió 200 años, en el 2020, se hizo un acto muy lindo en medio de la pandemia y yo tuve que dar el discurso central. Pero antes de dar el discurso central me regalaron la resolución por la que en la Ciudad de Buenos Aires se creó la Universidad de Buenos Aires. Y hay que ver los fundamentos. ¿Saben por qué se creó la Universidad de Buenos Aires? Porque las familias criollas no podían seguir sufragando el costo de educación de sus hijos, que tenían que ir a estudiar a Córdoba, a Chuquisaca, a Europa. ¿Qué enseñanza nos deja esas consideraciones? Que la universidad tiene que ir a la gente, no esperar que la gente vaya a la universidad. Porque cuando uno acerca a la universidad a los chicos estudian, ¿eh? Vayan y miren las universidades de Gran Buenos Aires, repletas, decenas de miles de alumnos. 85-90% de ellos, primera generación de universitarios de familias trabajadoras. Y esto que pasa en el Gran Buenos Aires, vayan a verlo a Villa María en Córdoba, vayan a verlo a la Universidad de Catamarca, vayan a verlo a la Universidad de Tucumán. Hicimos la educación pública, hicimos la educación universitaria, después tuvimos un hito, el que no fuimos protagonistas de los peronistas, de los peronistas, porque no existía el peronismo, solo por eso. ¿Qué fue? La reforma universitaria. En la reforma universitaria hicimos algo magistral. Garantizamos la libertad de pensamiento con la libertad de cátedra y generamos el gobierno tripartito en las universidades. Gobiernan los docentes, los alumnos y los graduados. Y esa universidad nos diferenció en el mundo. No solo la de Buenos Aires, ¿eh? La de La Plata, la de Santa Fe, la de Córdoba. Grandes universidades que la Argentina tiene. Grandes universidades. Y después Perón. Primero creó la Universidad de los Trabajadores, que es hoy la Universidad Tecnológica, de donde salen los ingenieros que están necesitando para ese plan. Y además hizo que la educación universitaria sea 100% gratuita. Bueno, es Merkel, así empezó toda esta historia. Terminamos una cena y me dijo, ¿sabe que hay una cosa que no entiendo? Yo hablo con usted y hablo con muchos presidentes de América Latina y lo que me doy cuenta es que Argentina tiene una salud pública muy fuerte, que tiene una educación pública muy fuerte, que sus trabajadores tienen muchos derechos reconocidos. La verdad es que han construido un estado de bienestar que en Alemania durante mucho tiempo participó y participa. Debemos entender por qué eso pasa en Argentina y no pasa en América Latina. Yo la miré, José Messi, sonrisa de arbitriano, solo para un lado, y le dice, ¿sabe qué pasa, Ángela? Perón solo pasó por Argentina. Eso fue lo que pasó. Ahora, nosotros que reconocimos tantos derechos, no podemos pensar en una sociedad mejor que quite derechos. Porque cuando salimos a construir viviendas, lo que estamos haciendo es garantizar el derecho humano a tener un techo. Es eso lo que estamos haciendo. Y cuando desarrollamos un acueducto que lleva agua potable a ciudadanos argentinos y ciudadanas argentinas, lo que estamos haciendo es garantizar el derecho humano del acceso al agua. en unos días más, 20 días más, Cato, vamos a ir al Chaco y vamos a inaugurar un acueducto de 102 kilómetros. ¿Cuántos? 500 kilómetros. 500 kilómetros. Un acueducto cruza todo el Chaco. Le da agua a 450.000 chaqueños y chaqueñas. En ese agua lo encontramos para nosotros. ¿Saben por qué se paró? Porque los recursos que estaban destinados a esa obra se usaron para hacer el paseo del Bajo en Puerto Madero. ¿Cómo son las prioridades? Que los que vivimos en Puerto Madero andemos más tranquilos con nuestros barcos, o que 450.000 chaqueños y chaqueñas tengan agua. ¿Se dan cuenta que no es todo lo mismo? ¿Se dan cuenta que diferente es todo? ¿Se dan cuenta de lo que nos estamos jugando? Ustedes me dirán, bueno, flaco, pero tenemos una inflación muy grande. Sí, tenemos una inflación muy grande, es verdad. Yo recibí el 54%, no recibí cero, ¿eh? Y tenemos que resolverlo, claro que tenemos que resolverlo. Y cuando yo hacía campaña, decía que una inflación de esa naturaleza, 54%, no se iba a resolver rápidamente, que iba a demandar años. Y va a demandar años. Y los empresarios tienen que hacer su parte, ¿eh? Porque muchos empresarios, no sé si de la construcción específicamente, pero muchos de los que forman precio, realmente han tenido ganancias extraordinarias aprovechando el fenómeno inflacionario. Y esas ganancias no las redistribuyeron con los trabajadores como debieron haberlo hecho, ¿eh? Nosotros tenemos por delante un futuro promisorio. Porque también es cierto que el mundo nos está pidiendo todo lo que tenemos. ¿Qué necesita este mundo de hoy? ¿Necesita alimentos? Argentina los produce. Tenemos que dejar de hacer alimentos para animales para empezar a hacer alimentos para seres humanos. Y por eso esa ley de agroindustria, agrovida industrial, que desde hace 2 años vengo pidiendo al Congreso Nacional que sancione. Lo estoy pidiendo por eso. Porque tenemos una oportunidad única para adelante. ¿Qué nos está pidiendo el mundo? Gas como energía de transición lo tenemos. La segunda reserva de gas no convencional del mundo. Hidrógeno verde piden. Tenemos la Patagonia con un mar adyacente inmenso, con los mejores vientos, todo lo necesario para hacer hidrógeno verde. ¡Litio! Somos la tercera reserva de litio del mundo. Tenemos todo para aprovechar la oportunidad. Lo que no tenemos que hacer es equivocarnos. Eso es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que no equivocarnos. Y tenemos que mirar un poquito para atrás. No hay que mirar tan lejos, ¿eh? Miren 5 años atrás, con eso alcanza. Nos preocupan las pymes, presidente. Sí, a mí también me preocupan. Cuando yo llegué habían cerrado 23.000. Desde que yo llegué creamos 30.000 pymes. Entre las que se reabrieron y las que creamos. Yo creo en ustedes, ¿eh? En los empresarios. Yo creo que una Argentina sin empresarios no tiene futuro, ¿eh? Y yo no creo que el Estado esté llamado a reemplazar lo que ustedes deben hacer. Porque creo que el Estado tiene que estar al lado de ustedes para que ustedes les sea más fácil hacer lo que tienen que hacer. Y hacerlo más fácil, no es más tremendo, ¿sí? Es darle condiciones de trabajo para poder proyectar y para poder hacer. Yo sé, presidente, que las redeterminaciones son un problema en un proceso inflacionario como el que vivimos. Pero lo que ustedes tienen que llevarse la tranquilidad, y todos ustedes tienen que llevarse la tranquilidad, que nosotros sabemos que es un problema que tenemos que resolver y que para eso trabajamos. Finalmente, todo esto que yo estoy diciendo, de que podemos construir esa Argentina, alguno dirá, este tipo es un utópico, está pensando en la utopía. Eso no se va a poder hacer. Bueno, yo tenía 20 y tantos años y la dictadura se acababa. Nuestra generación tenía la utopía de vivir en democracia. Llegó Alfonsín, de quien siempre allá recordé con tanto cariño en los 200 años de unión con Brasil. Él fue de uno de los fundadores del Mercosur. Y con Alfonsín vivíamos de sobresalto a sobresalto, porque cada tanto algún militar se pintaba la cara y amenazaba con romper la democracia. Pero resulta ser que aquella utopía que teníamos se convirtió en realidad. Y este año celebramos 40 años de democracia. Cuando yo termine mi mandato, se cumplirán 40 años de democracia en la Argentina. La democracia vale mucho y hay que cuidarla todos los días. No es la democracia la culpable de lo que nos pasa, ¿eh? No. Habrá una parte de malas prácticas políticas. Habrá una parte de abusos de algunos que quieren ganar mucho a costa de otros. Pero la democracia siempre es el camino. Aquella utopía de mi generación fue posible porque toda la sociedad tuvo la misma utopía que teníamos nosotros. Porque toda la sociedad hizo propia la utopía de la democracia. Toda la sociedad quiso la democracia. Y la defendió siempre a la democracia. En los peores momentos defendió la democracia. Tuvimos una crisis en el 2001 que nos hizo tener 5 presidentes en 7 días, creo. Pero la institucionalidad nunca se rompió. Y la democracia nunca se rompió. ¿Por qué no podemos tener ahora la utopía de construir ese país pujante del que les hablo? De hacer el país igualitario del que les hablo. ¿Por qué no podemos hacerlo? Esa es mi utopía. Yo puedo seguir solo con mi utopía, pero dicen los africanos que cuando uno camina solo, llega rápido. Pero cuando uno camina acompañado, llega mucho más lejos. La frase es muy parecida, o es una reflexión muy parecida a una reflexión que Antonio Cafiero siempre hacía. Él decía: el que sueña solo, solo sueña. El que sueña con otros, cambia el mundo. Y esta convención, si no me equivoco, tenía como subtítulo el trabajo en equipo. Trabajar en equipo, soñar juntos. Si somos capaces de convertir este sueño mío en el sueño de todos, entonces ya no será un tipo que sueña. Vamos a cambiar la realidad. Hagámoslo. Ya es hora. Muchas gracias a todos y todas.
Entonces, el presidente Alberto Fernández, de los empresarios de la Cámara Argentina de la Construcción, para resaltar la defensa de lo que se realizó a lo largo de sus 3 años y medio de gestión en materia de infraestructura principalmente y en materia de obra pública. Dijo que por Catopodis, palabras más, palabras menos, es una de las personas más limpias y honestas que ha actuado en los gobiernos. No se puede pensar en una sociedad mejor que quita los derechos, y con estas palabras también Alberto Fernández hacía referencia a distintos sectores de la oposición. Cabe resaltar, por último, que al iniciar su discurso, en principio, estuvo Sergio Massa presente en el escenario. Él lo abrazó, le dio la mano y le dijo, frente a todos los empresarios que están frente al futuro presidente de los argentinos. También dijo que estaba hablando con sus últimas palabras, como jefe de Estado ante la Cámara de la Construcción, y es por eso que prefirió y dijo hablar con honestidad. Ante todo esto, por último, sí admitió obviamente que hay una gran inflación y que se debe resolver, y ante esto hizo hincapié en aquellos empresarios que deben poner también de su parte para que baje la inflación. El sueño, dice Alberto Fernández, esperemos todo para crecer, lo que no podemos es equivocarnos, le señaló a los empresarios. Gisela.